El sexto potaje científico de las Semanas de la Ciencia de Canarias se inicia el jueves 11 de noviembre a las 19:30 horas en el Salón de Raíz del Pueblo en La Oliva, con la obra de teatro Semillas de Vida, producido por Revolearte. El viernes 12 a las 6 de la tarde en el Museo de la Silla en La Oliva, Comersano, kilómetro cero, en los centros escolares, encuentro con Margarita Hernández, ingeniera agrónoma y responsable de los ecocomedores y de la promoción de la producción ecológica en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Organiza la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura. Colaboran Raíz del Pueblo, Vidaloe, Ecotienda Natural, Hotel Restaurante Majó, El Teste, Casamarco, Escanfraga, La Panateca, Rufina y Radio Sintonía.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey. Un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Tiempos sin claves es el nuevo libro de la Premio Cervantes Ida Vitale. A sus 98 años nos vuelve a demostrar que es una gran poeta de la lengua castellana. El poema que he elegido se titula Renuente. Después de los 80 rechazarás el azafrán y el chile, desde siempre las innobles sandías, las mentiras del arte del falsario. Dejarán de angustiarte las teorías estéticas, la maldad del azúcar, el ego, las historias que la gente se inventa para alegrar la suya, la inabarcable gira de ajenas cacerías. Mira las piedras y las hojas, umbrales de la paz, sin olvidar que sobre el descuido alguien aguarda tu caída inerte.
Volvemos nuevamente a este sendero que nos marca del Jable al Malpey, después de que la pasada semana no tuviésemos espacio, ya que era un día festivo, nuevamente con los contenidos que nos propone nuestra compañera Sofía Menéndez en los próximos minutos aquí en Radio Sintonía. Abrimos, como acaban ustedes de escuchar, con Pura Cuenca Roy, nuestra compañera, y Sofía está ya al otro lado del teléfono para ir marcándonos el ritmo de este espacio de ecología de Radio Sintonía. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal fue la charla el otro día en la silla? Cuéntanos.
Ah, muy interesante. ¿Te gustó el caballero?
Sí, 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 el ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad de La Laguna, que impartía una charla con respecto a los árboles frutales y las gavias presente y futuro. Y preguntábamos precisamente si había futuro para las gavias, y mira que lo hay, ¿no, Sofía?
Yo creo que sí, va a haber mucho, porque date cuenta que estamos en una situación donde el cambio climático va subiendo desde África hacia el Mediterráneo y bueno, pues por desgracia cada vez los espacios van a ser más áridos. Y una de las cosas que nos han enseñado nuestros antepasados en Fuerteventura es a cultivar en zonas áridas, ¿no? Entonces yo creo que es clave mantener esta experiencia y luchar por conservar las gavias. Uh-huh. Y hoy, ¿sí? Hoy tenemos el primer poema es de...
Sí, Sofía.
Espectacular.
Sofía, perdóname, pero te perdíamos un momentito la voz, perdíamos tu voz. Nos estabas comentando que el primer poema, ¿me decías?
El poema que nos ha leído Pura Cuenca es, sí, de Ida Vitale. Y esta mujer tiene 98 años y sigue escribiendo poesía. Y eso es porque tiene, bueno, si tú la escuchas en un repertorio de sus poemas, te quedas con la boca abierta, vamos, eso como un Antonio González, vamos. Venía de Latinoamérica, viajando a Barcelona el otro día y presentaba este libro de Tiempos sin claves. Y bueno, esto lo comento porque vamos a hablar y a presentar a Raquel Marín Cruzado. Ella, es una de nuestras invitadas claves porque seguramente dará el do de pecho, como digo yo, del final del potaje científico con una exposición sobre los alimentos que produce la gavia y los arenados y cómo de buenos son para nuestro cerebro, ¿no? Raquel Marín es neurocientífica, es catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna y es autora, entre otros libros, de Dale vida a tu cerebro, Pone en forma tu cerebro y, bueno, ¿qué más contar? Porque ella está todo el día, la escuchamos en su blog haciendo unos vídeos que hay que seguir porque a mí me pone la gimnasia de las neuronas, como digo yo, es nuestra entrenadora, ¿no?, de las neuronas. No sé si tenemos al otro lado de a Raquel.
Sí, Raquel, buenos días.
Sí. Aquí estoy, Marusa, Sofía, buenos días, aquí estoy. Estaba escuchando atentamente.
A ver, pues, Sofía. Sí, con respecto a lo que te decía Sofía, Raquel.
Sofía. Raquel, es que el otro día, hoy has hecho un post en el Huffington Post sobre la necesidad de hacer ejercicio. Para llegar mayor, cuando vamos, seamos mayores, tener un ser creadores, ¿no? En cierta forma, ¿no? Porque es lo que nos enseña esta mujer, esta poeta, premio Cervantes de poesía, ¿no? Cuéntanos.
Pues verás, aquí hay una cuestión fundamental que parece que vamos poco a poco desmintiendo en neurociencia y es que las neuronas se regeneran a cualquier edad. Siempre parece que pensamos que a medida que vamos haciéndonos mayores vamos perdiendo la cabeza, ¿verdad? Y eso no es cierto. De hecho, bueno, pues hay mucho que se puede hacer por el cerebro que lo puede hacer uno de manera individual. Es decir, bueno, hay una parte genética que esa es la que tenemos, pero esa en realidad es un pequeño porcentaje del total de lo que podemos hacer. Entonces, en definitiva, que nuestro cerebro envejezca más bonito o más feo va a depender de lo que hagamos con él. Y eso pues requiere un abordaje desde muchos aspectos. Uno de los importantes es precisamente lo que comentaba Sofía, es decir, todo lo que está relacionado con el ejercicio. Cuando pensamos en ejercicio siempre pensamos en hacer sudokus, ejercicio mental, etcétera, pero realmente el ejercicio mejor es el físico, es decir, mover un poquito las piernas, ¿no? Como decía mi abuela, mucha pata, y luego pues también cuidar la otra parte de cuidar el plato, es decir, mucha pata y poco plato, en el sentido de que hay que también que mantener pues la dieta estupenda para que el cerebro funcione, ¿no? Que es uno de los temas de los que trataremos en el potaje científico. Y por supuesto, siendo como somos seres absolutamente sociales, ¿no? El ser humano realmente se forjó en colectivos sociales, pues realmente la pata fundamental también está en comunicarnos con los demás, como hace esta mujer maravillosa, ¿no? A través de su poesía, o también, bueno, pues de establecer relaciones. Se sabe, por ejemplo, que visitar a los amigos, pues reduce mucho el riesgo de envejecer el cerebro. O sea, que realmente ahí en este artículo de hoy, pues hay una pincelada de 6 cositas que se pueden hacer de manera individual para tener un cerebro pues a tope, como si tuvieras 18 años aunque tengas 70.
Ya, pero Raquel, no estamos educados ante lo que tú nos estás comentando, ¿no? Pensamos que con la edad ya nos llega el arrinconar a esa persona que suma años. Hoy en día sabes que, bueno, pues prima aquello de la juventud, la eterna juventud, ¿no? Cuanto más guapo, más alto, más delgado, pues más estupendo. Y no está valorada el cumplir años, ¿no? Y pensamos siempre que la vejez tiene que estar en un rincón. Ahí nos queda mucho trabajo por hacer y, bueno, pues ahí los científicos tienen todo un abanico, ¿no? Y toda, bueno, pues un mundo que abrirnos a los que no estamos directamente conectados, por ejemplo, con la neurociencia, ¿no?
Sí, fíjate, Marusa, que tienes toda la razón, pero vamos a pensar en un ejemplo sencillo. Mi forma de ver la realidad depende de cómo la perciba, y mucho de ello es cómo la haga consciente. Eso lo hace el cerebro. Es decir, yo puedo ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Y eso va a depender de mí. Y fíjate que precisamente con la edad y con el envejecimiento somos más conscientes de las posibilidades que podemos tener de cara a abordar pues nuestro proyecto de vida, que es la felicidad en el fondo, ¿no? Y cuando se analizan estadísticamente estudios que indican quiénes son más felices, el porcentaje de población que se declara feliz con la edad avanzada es prácticamente más mayor que el de la gente joven, muchas veces, pues porque en la juventud pues también tienes el vértigo a qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Mientras que ya cuando de una forma sopesada y serena llegas ya pues a un asentamiento un poco de tus bases de vida, pues ahí realmente pues disfrutas más de lo que eres. Y en eso es fundamental, ¿no? Lo primero de una salud cerebral está en la autoestima, es decir, en cómo te percibas a ti mismo. Muchas veces no es cuestión de tener más arrugas o menos, sino de cómo te proyectes en eso, ¿no? Las personas que tienen más éxito social no son las más guapas, sino las que más aportan, las que más se aportan a sí mismo y aportan a los demás, ¿no?
Uh-huh. Hay muchos casos, yo no sé si los oyentes coincidirán conmigo, seguramente que sí, que debemos recordarnos la edad que tenemos, lo digo por el tema del ejercicio físico exagerado, en fin, salir, no sé, hasta altas horas de la madrugada, ¿no? En fin, a mí eso me encanta, ¿no? Oye, que no te acuerdas la edad que tienes, ¿no? En fin, Sofía.
Yo creo que
sí, sí,
yo
sí.
Creo que es mejor darle vida a los años que años de vida.
Exacto. Sofía.
No, a mí me gustaba el artículo que ha escrito Raquel en relación, porque dice que entre 60, ¿no? Hay que aprender a tocar la guitarra. Yo digo, me voy a comprar una batería para tocar el tambor. Por eso de que desde niña siempre me apetecía tocar en los tambores y nunca lo he hecho, así que voy a animarme. Pero bueno, yo quería preguntarle a Raquel sobre los alimentos, la fruta y la verdura. Este año es el año internacional de la fruta y la verdura por parte de Naciones Unidas. Y bueno, teníamos la petición era que nos dijeras en relación a las gavias y los arenados, que cuál es tu fruta preferida y cuál es tu verdura preferida.
Pues verás, dentro de las verduras, la verdad es que todas las que tengan hoja verde son las esenciales. La verdura fundamental, cada vez sabemos más que el segundo cerebro, el intestino, es el que rige mucho de cómo se encuentra la salud del cerebro. Yo siempre digo que no hay buen cerebro con malas tripas, ¿no? Entonces ahí la fibra, es decir, es fundamental. Entonces estas verduras que a lo mejor tienen más fibra, y luego también las de hoja verde, tipo pues espinaca, tipo brócoli, etcétera, son las más recomendadas desde el punto de vista del cerebro. Luego, aunque no lo has dicho, las legumbres, que yo por ejemplo soy una fan de las legumbres, aunque son más chiquititas como las lentejas, etcétera, las legumbres son fundamentales. Y ahí en las legumbres también tenemos muchos de los precursores, o sea, de las moléculas que se utilizan para fabricar lo que necesitan las neuronas para comunicar entre ellas. Y luego dentro de las frutas hay una fruta que yo de hecho he defendido mucho, ¿no? Que tenemos abundantemente en Canarias, que es el tuno, el higopico. No sé cómo lo llamáis allí, porque hay zonas que lo llaman tuno, otras higopico. ¿Allí lo llamáis higopico o tuno?
No, tuno, tuno.
Tuno, bien. Pues el tuno, por ejemplo, está incluso muy recomendado para personas que incluso pues quieren tomar dulce y tienen problemas de diabetes o de síndrome metabólico, porque en realidad es una fruta que, a pesar de ser dulce, es muy baja en carbohidratos, es muy rica en fibra y además tiene la particularidad de ayudar al páncreas a producir insulina, que es la hormona que necesitamos para gestionar la glucosa en la sangre. Así que incluso puede considerarse un buen producto antidiabetes, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí yo podría destacar, bueno, pues algunas legumbres, las lentejas, por ejemplo, son maravillosas, las verduras sobre todo de hoja verde, ¿eh? Que tengan ricas en fibra, y luego, bueno, pues los tunos, pues, por ejemplo, son muy interesantes para todo lo que sea una buena dieta.
Oye, nos va a quedar un titular maravilloso, el tuno para mantener el cerebro activo y joven. Fíjate.
Sí, bueno, y es, bien, ¿has visto?
Y es un alimento y es un alimento de toda la vida aquí en Fuerteventura, que sí. Bueno, pues se guardaba los pasados, las porretas concretamente para la época de hambruna, ¿no? Y fue una base de la alimentación de la isla de Fuerteventura, precisamente los tunos. Fíjate, Raquel.
Sí, sí, pues además con el tuno, fíjate que puedes hacer postres que necesiten menos azúcar, porque el azúcar, sobre todo el azúcar refinado, es neurotóxico, es malo para el cerebro, pero si usas tunos, como es dulcecito, pues a lo mejor puede reducir la cantidad de azúcar y se lo puedes también hacer un jugo de tuno para incorporarlo a un bizcocho o, bueno, a una mousse. Yo, por ejemplo, hay una receta en el blog que es una mousse de higo pico o de tuno, que es riquísima, y es, pues eso, es aprovechando precisamente ese filtrado, de que es muy rico en fibra además, y la fibra también hace como de pantalla para evitar que entren azúcares, ¿no? Y como es muy muy bajo en carbohidratos, da ese dulzor sin dañar al cerebro. Así que el tuno yo lo aconsejo también, sí.
Escuchándote, Sofía, estarás conmigo en que entendemos perfectamente cómo Antonio, nuestro Antonio ha llegado, y los abuelos que tenemos cerca o los padres han llegado a la edad que tienen también, ¿no? Mentalmente, Sofía.
Pues sí, bueno, Antonio se dedica todas las tardes a hacer sudokus, pero bueno, siempre está inventando cosas. Y luego lo que dices tú, que a veces se olvida que tiene 93 años y se coge unos catarros tremendos porque se va en camisita a andar y llega de noche, o sea que es un caso aparte.
Sí, pero fíjate, bueno, fíjate, estoy repasando lo que ha comentado Raquel, y la dieta en la isla de Fuerteventura estaba compuesta por los tunos, por los higos, por las lentejas, por los garbanzos, por la cebada, el millo. Esa era la dieta de la isla de Fuerteventura. Uno a veces se pregunta que como personas, como Antonio, insisto, otras llegan a la edad que tienen tan bien física y mentalmente. Pues ahí está el secreto, diríamos, ¿no, Raquel?
Sí, mira, el secreto precisamente de la eterna juventud, por lo menos a nivel mental, a nivel cerebral, yo cardiovascular, pues ahí ya que se encargue el cardiólogo, sí. Pero a nivel mental, el secreto de la eterna juventud es caminar, lo que hace, por ejemplo, Antoni, caminar. No hace falta machacarse, sino caminar, salir a caminar, estar en el exterior, tener vida social, es decir, interaccionar con los demás, y comer bien, es decir, comer adecuadamente, ni excesos, ni muchos procesados, es decir, pues una dieta sencilla que se basa en verduras, la dieta mediterránea que llamamos, que es la que está basada más en verduras, en pescado, en cereales, precisamente, que has comentado. Por cierto, no nos olvidemos de las famosas cabras. Nuestras cabras son maravillosas, podemos hacer yogur, kéfir, y eso es maravilloso para alimentar el intestino, que es nuestro segundo cerebro. Y luego lo que es dormir bien, también es fundamental. Uh-huh. Con esas claves llegas a los 93 y a los 95 años escribiendo poesías.
Oye, me gustaría preguntarte, igual no es muy acertada la cuestión, pero yo la planteo, en relación al cambio de hora y esos ajustes que tenemos que hacer, entiendo que también nos afecta al cerebro, ¿no? Lo notamos, pues yo creo que con la edad se nota más, ¿no? Nos cuesta más adaptarnos a los cambios, Raquel.
Efectivamente. Bueno, eso va a depender mucho de las personas, pero fíjate que hay incluso algunos estudios que demuestran que el día que se cambia de hora, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares ese día. Es decir, no quiere decir que te vaya a dar un infarto porque cambien la hora, ¿vale? Pero sí, las personas que son más propensas, fíjate, tan solo el cambio de hora puede generar pues un desajuste en los ciclos, ¿no? Somos seres de luz y de oscuridad. Eso. Funcionamos en ciclos de 12 horas de luz, 12 de oscuridad, y nuestro cerebro precisamente es el que regula Él se levanta por la mañana, ve la luz y entonces ya empieza a activar todo el sistema, el cuerpo, el organismo, las hormonas se preparan, las que son más de ponerte activo, se bajan las que son menos de ponerte activo y luego también pues los momentos del apetito, de la saciedad y luego a medida que vamos avanzando en el día, digamos que estuviéramos como llenando el cántaro del cansancio, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando llega la noche pues nos entra ese programa de ahora necesitamos descansar. Y además es fundamental para todo lo que es la salud mental. Se sabe que cuando se impide, claro, estos son experimentos que no se pueden hacer en humanos, pero cuando se impide durante un cierto tiempo, algunos días, en animales de experimentación de dormir, se vuelven realmente locos, por decirlo así, pierden completamente la capacidad de aprendizaje, la cognitiva, y después de un par de semanas se mueren. Es decir, realmente es una afección muy grave el impedir el sueño voluntariamente, ¿no? Entonces, bueno, para que te hagas una idea hasta qué punto somos seres de que funcionamos con la luz y la oscuridad.
Sofía.
Nada, yo decirle que, bueno, le espera un sábado divertido ¿has probado el relinchón?
No. Además lo vi que me mandaste la reseña sobre el relinchón y digo, contra, pues esto no lo he probado. Eso, ya me apuntas al relinchón, que yo quiero comer relinchón.
Es que el relinchón es lo que dice Antonio, que vamos, disfruta, vamos, lo comían con pescado seco, con sí. carne, con todo. Sí. Y el relinchón es como una rúcula, pero un poquito más picante. Como... Y la verdad es que lo vas a probar este sábado y también una, por supuesto, una lenteja majorera vegetariana con muchas verduras.
Pues mira,
y de fruta, pero... ya verás. Sorpresas de fruta. Muchísimas gracias.
Sí, pues el relinchón va a caer.
Por aceptar nuestra invitación al potaje, al sexto potaje científico.
Muchísimas gracias. Placer, muchísimas gracias, Raquel, por estar con nosotros este rato y por hablarnos de cómo dar vida a nuestro cerebro. Nada, que nos apuntamos a los tunos, tú al relinchón y yo me apunto a los tunos. Muchísimas gracias.
Ahí estaremos, como punchas, como se dice, ¿no? Muchas gracias a vosotras.
Un abrazo. Sofía. Pues nada, unas lentejas, unos tunos, algo de hoja verde y un poquito de caminata y estaremos como, vamos, eternamente con un cerebro bien amueblado.
Disfrutando de la vida. Como ella ha dicho, que lo principal es que hay que disfrutar de la vida. Y bueno, la verdad es que yo creo que va a estar divertido porque entre otras cosas vamos a empezar con una cantante que tú conoces, que se llama Feisel Echacón y que nos va a cantar los símbolos de la naturaleza. Que tú, vamos, tienes que venir, pero no hay forma de atraerte al norte. Pero bueno, ya lo conseguiré. No sé cuándo, pero te lo conseguiré.
Bueno, sí, está nuestro compañero intentando, parece que tiene alguna dificultad para creo que no, podemos volver a intentar a ver si nuestra siguiente invitada nos atiende y si no pues daremos paso a la siguiente persona que tenía Sofía invitada. Pero sí podemos recordar el lugar, Sofía, de este potaje científico, las horas, si te parece, Sofía.
Sí, bueno, va a ser el sábado a las 11:30 empieza, ¿no? Y por eso te decía que va a empezar con música. Normalmente terminamos con música, pero esta vez vamos a iniciar con música y a terminar con música. Y quería también comentarte, porque como bien sabes, el jueves está la tercera invitada. Pero el viernes va a estar Margarita Hernández García, que es ingeniera agrónoma de La Laguna, es técnica de fomento y promoción de producción ecológica en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA, y yo creo que para mí es muy importante que la gente, los profesores, las maestras, maestros, las AMPAs, o sea, todos los que relacionados con la escuela, pues vengan, porque igual que se come en un restaurante de lujo, los ecocomedores, los comedores de los colegios tienen que ser, pues eso, con kilómetro cero, alimentos con kilómetro cero, y Margarita Hernández es un poco la promotora de estos ecocomedores, que yo creo que son fundamentales para, no solamente para que los niños se alimenten sano, sino también para que haya una economía justa de local, ¿no? Como siempre decimos nosotros, hay que comprar lo más cercano posible, ¿no? Uh-huh. Relocalizarse, ¿no?
Muy bien. Sofía, perdona que te interrumpa, vamos a dar un salto, ¿te parece, en el programa? Y nos vamos directamente con Ana Torres, ya que hay alguna dificultad con la segunda invitada, que seguiremos intentando localizar, pero tenemos al otro lado del teléfono y le vamos a dar la bienvenida a Ana Torres, que nos presenta. Ana, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Sofía, ¿nos presentas a Ana?
Bueno, Ana es... La vida en las semillas de vida, por así decirlo. Ella ha hecho un teatro, un espectáculo con todo el tema de semillas de vida, y yo creo que ella lo tiene que explicar. Cuéntanos.
Bueno, pues buenos días a todas y a todos. La propuesta de Semillas de Vida es una propuesta desde Revolotearte, que es multidisciplinar, en la que combinamos la danza, el trabajo corporal, la instalación, el vídeo documental, y lo que pretendemos es, a través del arte, sensibilizar sobre la importancia de lo que es la agricultura del pequeño campesinado, y poner también el acento de la repercusión que tiene en la salud de la población en general, y en particular de las mujeres. La propuesta la hemos construido, o la forma que tenemos de construir Revolotearte la propuesta, siempre es a través, primero hay una primera parte de investigación en la que hacemos un trabajo de campo y no solo investigamos y recogemos esa información, sino que recogemos también a los protagonistas. Por eso, aunque yo soy la performista que sale en escena, a través del vídeo hay toda una coral de personas que nos acompañan, que nos van a acompañar en la obra, ¿no? Yo siempre digo que nunca estoy sola, aunque en cuerpo y alma, en cuerpo estoy sola, ¿no? Entonces la propuesta lo que pretende es, de alguna forma, dar voz a aquellas personas que por lo que sea no pueden ir todos los días a explicar cuál es la importancia de comprar productos agrícolas. Y por otro lado, también en esta obra en concreto queremos alertar sobre el problema de los tóxicos sobre nuestra salud y poner el énfasis en la salud de la mujer, que es además con mucha distancia la que mayores problemas tiene. Tanto cuando acude al centro de salud como también en las enfermedades que padece, ¿no? El porcentaje es de un 50% mayor que el de los hombres, por su sistema hormonal, por la cantidad de grasa en el corporal, bueno, por varias razones, y porque también suele además estar en los trabajos en la que más tóxicos hay. Entonces, como que todo se junta y hace un cóctel molotov.
Sofía.
La salud tiene género, según vienes tú a explicarnos.
Claro, es que ese es un tema en el que queríamos poner el acento, porque sí es verdad que hay que defender la agricultura ecológica, hay que defender al pequeño campesinado que está defendiendo esa agricultura sostenible, pero si hay una razón también poderosa, también es porque las mujeres, que no es que mueran de un día para otro, sino están muriendo y de forma silenciosa e invisibilizada, porque normalmente cuando una mujer va al médico con alguna patología, por ejemplo con la endometriosis, tardan, a lo mejor pueden tardar 3, 4, 5 años en diagnosticarse, ¿no? Porque es verdad que la investigación está hecha, pero no han llegado a los centros de salud. Entonces, es verdad que hay que divulgar y empoderar a las mujeres para, si el centro de salud no nos lo dice, que nosotros tengamos las herramientas para saber que aquello que tenemos tiene un origen y por lo tanto se cura de otra manera que no sean analgésicos. Porque de hecho casi todas las que llamamos las enfermedades emergentes, pues la fibromialgia, todo este tipo de enfermedades, lo único que hacen es dar más analgésicos. Y después, por otro lado, las enfermedades más relacionadas con el tema hormonal, hasta una simple menopausia, lo único que nos hacen es también taparlo, si tardamos mucho en diagnosticarnos, ¿no?
Ana, perdóname, ¿cuál ha sido la respuesta del público a la hora de poner en escena este trabajo de Semillas de Vida?
Pues mira, hay dos tipos de... han habido dos efectos. Por un lado, hay un efecto que es que la obra es para todos los públicos. Y para nosotros siempre hemos trabajado para público adulto y esta obra la hemos llevado también a institutos sin saber si va a funcionar o no, y ha funcionado con un trabajo previo de los profesores, y a nosotros nos parece magnífico que los adolescentes ya se empiecen a plantear algo que está. Y por otro lado, a veces lo que provoca la obra es la desazón de qué hacemos, ¿no? Y nosotras en el encuentro con el público que siempre tenemos, lo decimos. Y lo que hay que hacer es, tenemos que defender una agricultura sostenible. Entonces, bueno, la respuesta a veces es un poco de descorazonamiento, porque es verdad que la situación no es muy confortable, es decir, no es muy halagüeña, ¿no? Pero por otro lado, sí es verdad que nos han felicitado porque casi nadie sabía, es decir, en la información que se da en la obra casi nadie la sabía, que es una cosa también súper curiosa, ¿no? Entonces, bueno, por ahora está teniendo bastante aceptación.
Uh-huh. ¿Y les sorprende a ustedes, a las personas que forman parte de este proyecto, el desconocimiento que hay del público, de los temas que plantean? No sé si nos puedes poner algún ejemplo, Ana.
Pues sí, mira, te voy a decir una cosa. Sí me parece súper curioso, me parece súper triste, porque revolotearte ya, nosotros siempre hemos trabajado, siempre estamos trabajando temas de agrícolas y el tema de género. Siempre hemos afrontado esos dos temas de forma paralela, ¿no? Y cuando nosotros empezamos hace 10 o 12 años con Primavera Silenciosa, que hablaba sobre los pesticidas y el trabajo de las jornaleras, y a todos sitios que fuimos, ninguna jornalera sabía qué lo que estaba pasando. Y claro, en aquellos años, a mí me parecía curioso que una sociedad no lo conociera, pero bueno, pero han pasado los años, la segunda obra, es decir, ya pasa, hicimos otro tipo de obra, y cuando volvimos a esta, yo no esperé otra vez encontrar este desconocimiento. Y si es verdad que nos llama la atención, es como una especie de... Es como, a mí me recuerda como si fuera una España de los años 50, cuando esto debería ser de cultura general. Es decir, lo que informamos en la obra debería ser de cultura general y debería estar súper integrado en los centros de salud ya. Es decir, el conocimiento de ese. O el tema de que la agricultura ecológica no sea de obligada prescripción, a mí me parece que es algo decimonónico. Es algo que no se puede tolerar. Es algo que ya debería de ser natural. En los años 60, la primera gran ecologista, desde mi punto de vista, que fue Russell Carson, que hablaba que hizo el libro de Primavera Silenciosa, alertaba ya sobre los problemas de los tóxicos, sobre la salud y sobre el medio ambiente. Y a mí me llama la atención, y a nosotras nos llama la atención, cómo en la actualidad eso sigue siendo un gran desconocido. Yo por eso digo que la obra a veces es bueno ir, porque es de cultura general, porque es esa cosa básica que deberíamos saber todas y todos para abordar nuestra vida diaria, porque en algún momento de nuestra vida, o a nosotros o a alguien de nuestro entorno muy próximo, le va a tocar. Y sí tenemos que tener herramientas para afrontarlo con dignidad, ¿no? Y después empezar a exigir también como comunidad que nuestra agricultura sea ecológica y sostenible, no solo para la gente que la trabaja, que se repercute en su salud, sino para la gente que la consumimos. Para mí me parece un derecho básico, como un derecho a la vivienda o un derecho a la salud o a la educación.
Sofía. No.
Yo quería preguntarle quiénes son los sabios con los que interacciona. Sé que Yayo Herrero es una, Nicolás Olea es otra. En las otras personas que no salen en el vídeo que yo he visto, ¿quiénes son?
Bueno, para nosotros primero los grandes sabios, no solamente en esta obra, sino en todas nuestras obras, que nosotros tenemos la misma metodología, aunque afrontamos distintos temas, los grandes sabios son las agricultoras y los agricultores. Esta vez hubieron agricultores y ganaderas. Esas son ya las grandes sabias, que hay gente de Gran Canaria, de La Palma, de Tenerife. No pusimos a nadie de Fuerteventura, a ver si vamos ahora y grabamos a alguien para la siguiente obra. Y después en esta obra quisimos integrar a expertos también. Y bueno, está Yayo Herrera, que todas imagino que lo conocerán, que es una ingeniera, antropóloga, activista, ecofeminista, que a mí me parece que tiene muchísima lucidez analizando el tema de la salud, el género, de la agricultura ecológica, y las animo a todos a que se metan en internet a buscarla. Por otro lado está Nicolás Olea, que se ha convertido en un compañero de viaje en nuestra obra. Desgraciadamente no puede venir a Fuerteventura. Nicolás es un catedrático de la Universidad de Granada que ha investigado y que sigue investigando tales. Y bueno, y con él tenemos una historia muy bonita, porque desde que lo entrevistamos, pues se viene con nosotras a todas las actuaciones y para trabajar el tema, para hacer el encuentro con el público. A Fuerteventura no ha podido venir, es una pena, pero bueno, volveremos a Fuerteventura con otra obra y volveremos con él. Por otro lado está Gustavo Duch, que es un activista, ingeniero también, que trabaja, sobre todo trabaja temas de sostenibilidad. Y por último, y una de las también más importantes, es Carmen Valls, que es una médica clínica, una luchadora con la investigación de enfermedades de género, que además es muy preocupada con las patologías. Y cuando digo eso, es porque a veces hay que defender en los tribunales enfermedades que son fruto del trabajo. Y entonces Karma Bach, endocrina, ha investigado muchísimo y ya les digo, y también ha luchado mucho porque se reconozcan enfermedades laborales que todavía no están reconocidas no nos están reconocidas, como por ejemplo el tema de la fibromialgia, que es el gran desconocido, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso les animo a que vengan para que las conozcan.
Bueno, pues el jueves a las 7:30 de la tarde, Semillas de Vida se presenta en esta propuesta que nos trae la compañera Sofía Menéndez. Será también en Raíz del Pueblo, ¿verdad?
Sí, esto sí. Es en Raíz del Pueblo. Margarita Hernández el viernes será en el Museo de la Silla, uh-huh. Cerca de Raíz del Pueblo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que yo estoy deseando ver la performance de Ana Torres, que seguramente que nos va a dejar con la boca abierta. Ana, muchísimas gracias.
Bueno, yo muchísimas gracias, porque tengo que decirle que voy súper entusiasmada desde que contactaron conmigo. Vamos, me han contagiado el entusiasmo, así que les doy yo las gracias. Antes de conocerlo, ya les doy las gracias a ustedes.
Gracias.
Nada, deseando de venir.
Gracias, Ana. Que tenga feliz mañana.
Venga, buen día, gracias, hasta luego.
Saben ustedes que estamos en la propuesta del Jable al Malpey, este programa vinculado a la ecología que les ofrecemos todos los martes de 12 a 1 de la tarde aquí en directo mañana en la frecuencia de Radio Sintonía para la isla de Fuerteventura, para parte o gran parte de Lanzarote y para aquellas personas que nos siguen a través de radiosintonía.com. Estamos intentando localizar a la persona que nos tenía que acompañar en el programa hace un ratito, pero por problemas de comunicación no hemos podido contactar con ella. Vamos a ver si ahora es posible. Les recuerdo que, bueno, pues estamos hoy hablando de una propuesta que nos habla Sofía de ciencia, que nos habla de economía, que nos habla de producto local, que nos habla de alimentación, que nos habla de educación, en fin, nos habla de todo, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos, recordar que el evento está dentro de la Semana de la Ciencia, que bueno, es una propuesta que ya es la sexta vez que se hace, que tenemos que conocer el pasado para conservar el presente e imaginar el futuro, y que nuestro... de alguna forma siempre hacemos un reconocimiento de un producto canario que van a ser los higos pasos. y entre otras personas también vamos a tener a un profesor, bueno, un profesor, un historiador, que es Pedro Carreño, que es amante de la etnografía, creador del Museo de las Tradiciones en La Oliva, y seguramente tú sabes lo que es. Él va a hablar del tajame a las rapaduras.
Hombre, la rapadura, no quiero meter la pata, Sofía, no quiero meter la pata. Mejor no lo digo porque no estoy segura.
Pues tienes que venir el sábado, te vuelvo a decir que el tajame es una, sé que viene de la época aborigen, y la rapadura es un clásico de un postre de La Oliva, de la Casa Los Coroneles. Y bueno, yo creo que va a ser bastante interesante. Luego también decirte que, aparte de nuestro querido Antonio González Carrión, de 94 años, pues esta vez vamos a tener un agricultor joven mano a mano con Antonio, experto en higos pasados, que es Jacobo Negrín Carmona. Y bueno, pues ya nos contará cómo hace él esos higos. Este año creo que no ha habido mucha cosecha, pero alguno habrá. Y bueno, no sé si sigue factible poder hablar con la persona que teníamos prevista.
Sí, vamos a ver qué nos cuenta el compañero. No, hay algún problema con esa comunicación y es imposible contactar con Nona Pereira, que era la persona que teníamos invitada, ¿no, Sofía? Hoy al programa, ¿sí?, del Jable al Malpey. ¿Qué querías comentar con Nona, Sofía? Con la directora general de Patrimonio, Nona, perdón.
La directora de Patrimonio, pues arqueóloga y doctora en prehistoria, nos va a contar pues todo lo relacionado con las frutas que comían los aborígenes. Las frutas y las verduras que comían los aborígenes. Nos contará los yacimientos que se han investigado y los lugares donde, pues seguramente, como bien dices tú, no sé si el tuno ha venido más tarde, el tuno.
Bueno, no lo sé exactamente. El indio sí sé que es una especie introducida, el tuno indio, ¿no?, que es el pequeñito rojo. Pero no sé el otro, el grande no lo sé, Sofía. No sé si es una, entiendo que será una especie también introducida, no lo sé. No, tampoco quiero meter la pata en ese sentido. La rapadura me sonaba a postre, pero digo, no voy a decirlo, no sea que sea otra cosa. Y bueno, no lo sé. Entiendo que sí, ¿no?, que toda esa vegetación es introducida. Pero, en fin, habría que hablarlo.
Bueno, vamos a tener una pequeña película de Antonio que nos muestra unas higueras que dice que tienen más allá de 200 años, que las tenía rentadas su padre, donde recogían los higos y bueno, la mejor parte se la llevaba el propietario, pero ellos se quedaban con otra parte y pues secaban los higos más pasados y bueno, seguro que va a ser bastante interesante. Y qué más decirte, que aparte, por supuesto, tenemos al gran, bueno, uno de los profesores que para mí siempre es un sabio, porque aprendes un montón con él, que es Juan Miguel Torres, que es doctor en ciencias biológicas, es profesor de biología y geología del IES en Gran Tarajal, y él va a hablar de fruta y verdura en la agricultura tradicional de Fuerteventura en el contexto del último informe de expertos de cambio climático de Naciones Unidas. Y nada, ahí yo creo que va a estar interesante.
Dentro de las Semanas de la Ciencia, que se celebra en la isla de Fuerteventura, en la zona norte concretamente, pues ya ven ustedes, hay un poquito de todo. Hay neurociencia, hay teatro con la vista puesta, artes escénicas con la vista puesta en la agricultura, tenemos conferencias de expertos, hay personas vinculadas al campo de Fuerteventura que hablarán de los higos pasados, por ejemplo, en fin. Sofía, ahí lo dejamos esa propuesta para que los oyentes se acerquen a partir del jueves concretamente y puedan disfrutar de cada una de ellas. Sofía.
Sí, tenemos al otro lado a María Antonia Pereira.
No es posible conectar con María Antonia, así que tenemos que ir cerrando, uh-huh. Sofía.
Bueno, vamos a tener, si te parece, al final de este potaje científico, sonidos agrícolas. Y sabes que no es nuestro invitado.
A ver.
Pues alguien que nació en Fuerteventura, que está tocando en los festivales de folk más importantes de este país, y que él siempre dice que es como su música es una poesía rocosa gris, como su Fuerteventura natal, ¿no? Y desde su infancia pues conoce estas tierras, con sus abuelos cultivaba gavias, él es Fajardo, y con Fajardo nos vamos a ir.
Gracias, Sofía, por estar con nosotros este rato en el espacio del Jable al Malpeis, aquí en la radio. Sonidos que nos han traído las distintas invitadas con las que hemos ido conversando e hilando este programa de ecología del Jable al Malpeis. Gracias, Sofía, que todo vaya bien y seguramente que resumimos la próxima semana, ¿verdad?
Sí, habrá resumen.
Muy bien. Gracias.
Hasta luego.
Y nos vamos con Fajardo. Sí.
Fija el rumbo que está por hacer, mata esta deriva y el dolor, y el dolor, y el dolor.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?